Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, ahora sí como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Miriam Leiva en La Habana, Michelle Suárez en España. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica es de May Vázquez. Bienvenidos todos.
Sí, señor. Bueno, pues bienvenidos también los que están en sintonía con el programa. Y también, claro está, pues a Miriam Leiva, nuestra periodista desde La Habana, Michelle Suárez desde Madrid. Con ellos vamos a estar discutiendo en solamente minutos las noticias más importantes del día. Entre ellas, bueno, pues las conversaciones entre la Unión Europea y Cuba, estas rondas de negociaciones que ahora tocaban en enero en La Habana, bueno, pues han sido retrasadas. Así es la palabra, retrasadas a petición del gobierno cubano. ¿Qué dice Cuba? ¿Y qué dicen los expertos? Lo vamos a estar desarrollando un poco más adelante en el programa. También hoy vamos a hablar del Senado de los Estados Unidos y dos noticias relacionadas con el Senado. El Senado de los Estados Unidos, por un lado, como ya conocen a través de las noticias, pues busca sancionar a muchos violadores, a funcionarios del gobierno venezolano, violadores de los derechos humanos. Pero también el Senado de los Estados Unidos ha dado a conocer un informe sobre las torturas. Un informe sobre las torturas que la CIA ha estado realizando durante hace años a, por supuesto, a prisioneros para sacar la información. Ha dado a conocer, hay un revuelo grandísimo en Washington, pues hay algunos que dicen que esto pudiera traer represalia contra muchos funcionarios, embajadas estadounidenses en el mundo entero. Hay otros que dicen que sí, que hay que decirlo para acabar con este tipo de práctica. Una discusión también la vamos a discutir hoy en el programa.
Y al cierre les voy a comentar que la cantante española Lolita ha declarado que tras la muerte de su hermano tocó con las drogas. Increíble. Mucho más al cierre del programa.
La pobreza de estados depresivos son siempre fatales. Pero bueno, comenzamos con alguien que yo no sé en qué estado estaba cuando lo dijo, pero lo dijo. Me refiero a un pintor, a un escultor, a un hombre de la cultura cubana. Ha sido profesor en la Escuela Nacional de Arte, profesor en el Instituto Superior de Arte. Señoras y señores, este hombre ha hablado, y se los voy a decir en detalles, sobre la belleza física de Fidel Castro. No cabe la menor duda, me refiero al pintor Nelson Domínguez. Nelson Domínguez, nacido en el año 1947, más de 40 años de carrera como pintor, como artista, como creador en Cuba, pintura, dibujo, cerámica, escultura, grabado, profesor de la ENA, o sea, la Escuela Nacional de Arte, profesor del Instituto Superior de Arte. Este hombre ha hecho una exposición en Artemisa y lo que estoy leyendo es del Artemiseño. Sí, señor, el Artemiseño, este diario de la provincia de Artemisa. Dijo el pintor Nelson Domínguez. Según el artista, dice la revista, o sea, el artículo, dibujar al hijo de Virán es dibujar a la historia. Dibujar al hermano de Raúl y Ramón es dibujar la belleza. Ante los presentes, dice el articulista, Domínguez dijo que que si Miguel Ángel estuviera vivo, no hubiera hecho un David, sino un Fidel. Para él, Fidel Castro debe ser recordado por su belleza física también, como el más grande Adonis de todos los jóvenes hermosos que ha tenido este proceso político. ¿Usted se imagina? ¿Te ha ido a Florencia alguna vez?
No.
No. Bueno, yo estuve en Florencia y allí vi el David, la reproducción del David, gigante, inmenso. Esta figura de, sabe que el David está desnudo, ¿no? Y entonces, bueno, todo el mundo se hace foto con el David. Imagínese usted si cuando uno llega allí se hubiera encontrado a Fidel en el medio de Florencia. Pero bueno, eso lo dijo Nelson Domínguez, este pintor cubano. Dice que si Miguel Ángel estuviera vivo, no hubiera hecho un David, hubiera hecho un Fidel. Ahí lo tiene.
Un hombre enamorado de Fidel Castro. Sencillamente, el amor no tiene límites y ahí se pone de manifiesto, ¿no? Sí. Ni color, ni nada.
No, sí.
El amor es ciego.
Es ciego, es tan ciego que lo ve lindo.
También tiene derecho, ¿no?
Sí, claro. Sí,
a expresar lo que piensa y lo refleja.
No, sí, por derecho hay muchos derechos.
Muy bien. Miriam Leiva, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece? ¿Sorprendida con
bien,
este tipo de
gracias,
manifestación?
Invitarme. Y un saludo para todos los que nos escuchan. Sí, Nelson Domínguez, bueno, es un pintor reconocido y vende fuera y tiene mucho dinero gracias a su obra, que bueno, es trabajo, pero indudablemente es una persona que es muy cercano al gobierno y bastante exagerado, y parece que él, en el fondo, lo que está es frustrado porque él nunca podría hacer una escultura como Miguel Ángel, ni de Fidel Castro, ni de nadie.
Bueno, Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Miriam Leiva y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Yo estuve en Florencia y vi, tuve la suerte de ver el David, a propósito que hay una cola enorme, ¿no?
Sí, para tirarse la foto.
para entrar claro, incluso, claro. Para las dos cosas. Y la verdad es que la comparación esta es verdaderamente odiosa, ¿no? Sí. Y no sé si llamarle chicharrón, para hablar en términos popular, ¿no? Como se dice en Cuba, a quienes hacen ese tipo de declaraciones tan sumamente elogiosas que rayan en el ridículo, o llamarle también popularmente baboso, como se le dice a aquellos hombres que están todo el tiempo encima de una mujer intentando complacerla o intentando obtener algo más.
Hay un término que se dice mucho en los cubanos, muy usado en los cubanos, y ustedes me van a dar la razón. Cuando alguien usaba este tipo de cosas, ¿no? Así, le decían, ¡qué guataca tú eres, chico! Así se decía mucho en Cuba. Es un término muy cubano, así que no sé cuál de lado de eso aplicarle, pero ahí están las declaraciones del pintor Nelson Domínguez.
Muy bien, regresamos.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, soy Ricardo Montaner y a toda la gente que me escucha a través de Radio Martí allá en Cuba, un gran abrazo, no se mueva.
¿Qué tal, amigos? Soy Luis Fonsi saludando a mis hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
Hola, amigos, soy su amiga Paulina Rubio, estoy aquí en Radio Martí con todo mi amor.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita, para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil. En La Habana, Miriam Leiva. En Madrid, Michel Suárez.
Comenzamos destacando que el gobierno cubano ha decidido retrasar una nueva ronda de negociaciones con la Unión Europea para lograr una mayor apertura en la isla, citando como razón una disputa en torno a un evento cultural del bloque europeo organizado en Washington. Así dijeron fuentes cercanas de este tema a la agencia Reuters. La tercera ronda de conversaciones entre la Unión Europea y Cuba, que estaba prevista para los días 8 y 9 de enero próximo en La Habana, iba a tocar el tema de los derechos humanos, un punto espinoso. Un asunto siempre sensible, usted ve, para el gobierno cubano, un Estado unipartidista que reprime a la disidencia y controla a los medios de comunicación. La Unión Europea y Cuba habían iniciado el diálogo político el 29 de abril para mejorar las tensas relaciones bilaterales y apostar por nexos más significativos después de que el bloque europeo levantase las sanciones diplomáticas. Las autoridades que participan en las negociaciones sostienen que Cuba está molesta con la Unión Europea debido a un evento cultural organizado en marzo por el bloque en Washington. Y según avanzan las horas, también se va conociendo mucho más. Dicen que está también molesto por lo que hizo Margallo en La Habana. Esa ponencia que presentó Margallo en La Habana, y porque el señor Margallo también, la han cogido con él, parece, ¿no?
Sí.
Pues recibió a opositores cubanos cuando estuvieron por allá, por España.
Ni tan siquiera durante su visita a Cuba, o sea, cuando estuvieron en España. ¿Quién mejor para comenzar esta nota con Miriam Leiva?
Este es un tema que siempre ha sido manipulado y utilizado por el gobierno cubano, o sea, las conversaciones para hacer un convenio de colaboración con la Unión Europea. Vamos a recordar que en el 2003, o sea, en el 2002 empezaron las negociaciones para el acuerdo de Cotonú, en el 2003 se suponía que estaban avanzando, incluso la Unión Europea habló, abrió su embajada aquí en esos momentos, tenía un encargado de negocio, y súbitamente el gobierno cubano rompió las conversaciones, dijo que no quería entrar en el acuerdo de Cotonú, y que bueno, es el que se hace con todos los países y de colaboración, y que el único país que no tiene acuerdo con la Unión Europea en América Latina y uno de los pocos en el mundo es Cuba. Y entonces, bueno, vino la Primavera Negra, llevaron a prisión en 2003, en marzo, a los 75. Y bueno, ahora parecía que se estaba nuevamente avanzando en el proceso este de normalización de las relaciones, cooperación, incluso eliminación de la posición común, y sencillamente el tema que van a tratar fundamentalmente ahora es el de derechos humanos, y es tan sensible para el gobierno cubano que parece que está buscando pretextos para posponer esas negociaciones. Claro, yo pienso que esto está, independientemente del feo que le hizo Raúl Castro a Margallo aquí, que no lo recibió, y después recibió hasta Mazantín el Torero, como aquel que se dice. Uh-huh. Y además de eso, todo esto se dice que si un evento cultural en Washington o la muy buena conferencia de Margallo aquí en La Habana, pienso que en el fondo tiene que haber algunos intereses colaterales más importantes para el gobierno cubano, y que quizás esto sea un pretexto. También tenemos que recordar que cualquier tropiezo en esas negociaciones en enero, precisamente porque es el tema de derechos humanos, sería una, digamos, un tropiezo también para la cumbre de las Américas, que va a ser en Panamá, y creo que es el año que viene en enero, y que está muy disputada porque Panamá ha invitado a Cuba, y bueno, se supone que ese no es el contexto donde el gobierno cubano vaya, porque no es un gobierno democrático, y bueno, está inclusive pendiente que si va a ir Obama, que yo pienso, claro, que sí debe ir, para que plantee las posiciones precisamente de un país democrático como Estados Unidos. Y entonces pienso que quizás también, y más importante, le doy más importancia yo a todo esto que se dice que son los argumentos, la mayor importancia se la doy yo a que quieren tener un paisaje, digamos, una situación bien limpia, para o sea, bien abierta, para ellos poder imputar a la Cumbre de las Américas o hacer su estrategia hacia la, claro, Cumbre de las Américas. Claro, es lo que a mí se me ocurre.
Cumbre de las Américas, que se va a realizar en Panamá precisamente en el mes de abril. Y sin dudas, los presidentes de Estados Unidos siempre han estado asistiendo. Aquí lo que habría que ver es si va a ir Raúl Castro o no, porque está invitado. Si va o no, sería la noticia. De todas maneras, yo creo que esto se inserta. Si bien es cierto el pretexto de la cumbre, es un buen punto el de Miriam, en mi opinión, yo creo que también se inserta en que el gobierno cubano todo lo que es acercamiento le teme, lo pone nervioso, como dice un amigo mío, lo pone nervioso todos los intentos de acercamiento, las razones, o por lo menos los pretextos, pueden ser cualquiera, desde la goma del avión hasta si Margallo dio un discurso, lo que sea. Lo cierto es que cada vez que hay un intento de acercamiento, el gobierno cubano de alguna manera o lo pospone o lo rechaza o lo de alguna manera lo enturbia. Hay que acordarse, por ejemplo, cuando el presidente Obama llegó al poder, que comenzó a cambiar toda la política anterior que habían dejado los republicanos, vino el apresamiento de Alan Gross, posterior condena. Cuando la OEA, la Organización de Estados Americanos, le da la oportunidad al gobierno cubano que entre como miembro, que solicite su entrada, el gobierno cubano se niega a ser parte nuevamente de la comunidad latinoamericana, o sea, dentro de la OEA me refiero. Ahora el caso de la Unión Europea, conversaciones, ahora vamos a postergarlo. Es decir, siempre hay un pero para cuando es políticas de acercamiento, políticas de integración. Es como si le gustara vivir aislado, o le conviene vivir aislado.
Es lo que básicamente muchos dicen en relación al embargo. Levantemos el embargo, intentemos levantar el embargo de verdad para ver qué responde el gobierno cubano, pero hay muchos detractores que dicen no, eso no se toca. Michelle.
Claro, hay de todo.
Bueno, lo que quiere el gobierno cubano básicamente del embargo es el crédito.
Claro.
Claro, no, pero yo lo que digo, Michelle, yo lo que digo, intentar como ahora, ¿no? Como ha hecho la OEA o como hace también
la
Unión Europea, para ver la respuesta del gobierno cubano. ¿Usted quiere o no que le levanten el embargo? Vamos a demostrarlo de verdad.
Bueno, es evidente que en este caso que estamos analizando es una justificación verdaderamente infantil, ¿no? Se está hablando de un evento cultural sobre fotografías, y esta es la versión de la agencia Reuters, ¿no? De noticias que el gobierno cubano no estuvo de acuerdo con los invitados. Es decir, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? El tema de esta justificación tan pedestre que, según dice la agencia Reuters, es el problema. Vamos a ver en los próximos días si algún funcionario quiere explicarnos de la Unión Europea por qué se ha suspendido el diálogo, qué ha pasado en realidad en esta cuestión. Y hoy, que estoy un poco populachero, se me ocurre que este diálogo podría haberse roto por cualquier otra cosa, incluso si un niño le enseñaba la lengua a Bruno Rodríguez caminando por una calle de Bruselas.
Claro, tan sencillo como...
Una cosa tan absurda como esa podría servir también para romper el diálogo, porque es que el gobierno cubano no quiere ese diálogo. Hay que recordar que hace un par de semanas el jefe de negociador, que es el jefe del Servicio Exterior de la Unión Europea, Christian Lefter, para América Latina, respondió una carta a la disidencia, una carta que le mandó la disidencia en nombre de Federica Mogherini, que es la alta comisionada de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Es decir, en nombre de ella responde esa carta y dice a la oposición que los derechos humanos seguirán siendo una piedra angular en la conversación con el régimen cubano. Entonces, esa carta se divulgó hace un par de semanas, quizás, o quizás menos incluso, y estamos viendo hoy cómo se rompe la negociación. Es difícil, ¿no? Es difícil pensar que haya una verdadera voluntad política por parte del gobierno cubano para llegar a esta fase donde ya tendrían que sentarse a debatir el tema de los derechos humanos e incluso yo aventuré en algún momento que incluso podrían firmar cualquier cosa que le pusieran delante sin sentirse obligado a cumplirla, como ha pasado en cada uno de los acuerdos que ha adoptado el régimen cubano hasta esta fecha. Es evidente que ya esto se sabía cuando Raúl Castro decidió plantar a Margallo en La Habana. Y es que no le interesa, no le interesa este sector europeo, ni las relaciones con España, ni nada de esto, y sencillamente están intentando postergar y ganar tiempo. Allá quien no quiera ver esta situación y allá quien en Europa crea que hay una voluntad política por parte del gobierno cubano para enfocar de manera seria este diálogo.
El primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, está en Veracruz, asistió a la cumbre iberoamericana, aunque no lo hizo Raúl Castro como se esperaba. Díaz-Canel se incorporó a última hora ya para firmar las conclusiones, ¿no? La resolución final de esta cumbre. Y también se ha ausentado de este evento, por ejemplo, Nicolás Maduro de Venezuela. Y hay que ver cómo se resume todo esto, porque es la primera asistencia que hace el rey Felipe a este tipo de evento, ¿no? A la cumbre iberoamericana que la inició el gobierno español.
Exactamente, ¿no? Y bueno, prácticamente primero el bajo perfil que el gobierno cubano le ha dado, ¿no? Primero que todo, no va Raúl Castro. Segundo, va el vicepresidente. Llega tarde, o sea, llega prácticamente en el momento de firmar ya.
Bueno, es que Raúl no ha asistido a ninguna cumbre.
A ninguna cumbre. Pero llega tarde, tampoco fue Nicolás Maduro. Varios presidentes del grupo bolivariano tampoco han ido. Así que parece que la idea es siempre darle una gran relevancia a la CELAC y no a este tipo de cumbres. Por ahí parece que van los tiros. Miren, Leiva.
Sí, hay una cuestión. Coincidieron o hicieron coincidir. Dicen que es por una cuestión de aniversario y fecha, pero bueno, eso siempre se parte, se mueve. La reunión, la cumbre aquí del CARICOM en La Habana, que se le ha dado un relieve a nivel de sexta cumbre, los no alineados en el año 79, más o menos. Pusieron hasta los periodistas en el aeropuerto recibiendo, no ya de jefe de Estado, hasta, no sé, cancilleres o quizás un poco menos rango en el aeropuerto, paraban las transmisiones, la cubiera y te ponían en directo aquello, los periódicos, la televisión con todas las actividades. o sea, era evidente que querían darle un relieve a esta cumbre de que estaba programando, estaba organizando aquí Raúl Castro, extraordinaria, sabiendo que chocaba inclusive con la programación de la cumbre iberoamericana. Se veía que, bueno, Raúl Castro pudo haber tomado un avión ayer, se puede ir hasta durmiendo y haber estado esta mañana en México, ¿no? Pero evidentemente hasta el último momento fue que salió Canel para allá y estuvo esta mañana allí. Se sabe que Canel es no el tercero, como ponen, o no el sustituto de nadie aquí, como lo ponen en el delfín en los cables o se analiza, sino que sencillamente es la persona más joven, con más disposición y con personalidad más o menos que puede ser atrayente o menos chocante cuando no tiene en ese momento un discurso de los que él habitúa a ser, muy fuerte, muy pero fue para allá, ese es su papel, ir a sustituirlos a ellos cuando les haga falta. Entonces, es un desplante más porque, bueno, como le hizo a Margallo aquí, también hay una realidad. Era un desplante, primero, bueno, a México, que es el anfitrión, pero ya tienen bastante cuadrada la situación con México. Incluso México le ha condonado como el 70% de la deuda, pero además de eso, yo pienso que no querían darle lucimiento a una cumbre organizada, o sea, nacida de una idea de España, y que iba a estar allí, bueno, Felipe iba a estar, ya no era esa relación con el rey Juan Carlos, claro. Pero iba a estar Rajoy, y evidentemente no quieren hacer ningún acercamiento hacia el gobierno del PP.
Miguel.
Bueno, yo sigo con la tónica que ha predominado hoy en esta tertulia, al menos de mi parte, y yo creo que Díaz-Canel hizo una especie de come y te vas, ¿no? Claro. ¿Ustedes se acuerdan de eso?
Sí, claro.
Ponte el dedo en el ombligo para que no te pasmes.
Cuando Fox le dijo a Fidel Castro por teléfono y él divulgó la llamada, bueno, viene, comes y te vas, ¿no? Pues sí. Eso es más o menos lo que ha hecho Díaz-Canel hoy en México, y este es el Raúl Castro que pretende ir a la cumbre de Panamá, que quiere ir a la cumbre de Panamá y que tiene a punto de romperse las relaciones hemisféricas por su deseo de ir a esa cumbre de Panamá, pero no asiste a la cumbre iberoamericana en un momento bastante delicado para la economía cubana, y donde la falta de noticias sobre una posible solución del embargo, a pesar de toda la propaganda del gobierno cubano en este sentido, no hay noticias sobre una posible solución del embargo, debería enfocar la política del régimen hacia soluciones europeas, ¿no? Desde el punto de vista económico. Sin embargo, renuncia a aparecer en la cumbre iberoamericana y le hace un desaire a la primera cumbre del nuevo rey de España, y también a Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, que hay que decirlo, ha hecho el ridículo desmantelando la política exterior española hacia Cuba, claro, con tal de normalizar o de acercarse al régimen de La Habana, o no confrontar con el régimen de La Habana, que creo que es la apreciación más correcta. Y sin embargo, Raúl Castro no quiere nada con ninguno de ellos.
Así es. Bueno, pues nada, Miriam Leiva, muchísimas gracias. Gracias también a ti, Michelle Suárez. En nosotros una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.